básicamente estamos hablando de un conflicto que ya lleva 50 días.
¿Cuánto?
50 días.
50 días, un par de meses.
50 días, o sea, desde el primero de marzo, en realidad, que iniciaron las sesiones de la legislatura.
Ah.
Se desata el conflicto porque este gobierno que asumió, el Frente para la Victoria,
sí,
que lidera Rosana Bertone,
sí,
en las últimas elecciones ha ganado la mayoría en la legislatura,
sí,
y las tres intendencias, acá hay tres ciudades, tenés Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Uh-huh.
Ellos asumieron en diciembre,
uh-huh,
ya habían hecho un intento de reforma
previsional
antes de asumir, cuando ya habían ganado las elecciones, pero todavía eran minoría en la legislatura.
Uh-huh.
Los gremios lo resistieron y tuvieron que enviar a archivo ese proyecto.
Uh-huh.
Pero el 8 de enero llamaron una sesión especial y ya contando con la mayoría y también el acuerdo con algunos sectores de la oposición, acá están representados solamente el Frente para la Victoria, que tiene mayoría 8 de 15, digamos.
Uh-huh.
Y el Movimiento Popular Fueguino tiene 3 y la UCR tiene 4. Así que con algunos votos también de la oposición, impulsaron no solo la reforma previsional, sino un paquete de leyes de ajuste, que, bueno, terminaron votando como a las 3, 4 de la mañana, de una manera completamente inconsulta, porque nadie sabía qué era lo que se iba a votar, un operativo policial muy fuerte donde nadie pudo ingresar, aunque los gremios se movilizaron porque se dio a conocer el proyecto, ¿no?, el día anterior, pero no permitieron el ingreso y, bueno, terminaron votando este plan que cambia las edades jubilatorias, le hace un descuento, o sea, los aportes personales, también hace un aporte solidario donde aumenta por 4 años o por 2 o por 4 años más todavía los aportes, lo que significa una reducción salarial.
Uh-huh.
Y cambia el círculo del haber, se pierde la movilidad del 82% móvil, o sea, una serie de medidas y sobre todo que licúa lo que tiene el gobierno con el IPAUS, que es la caja de previsión social, ¿no?
Uh-huh.
El IPAUS, que nuclea a todos los trabajadores estatales, de municipalidades, entes descentralizados, gobierno, docente, ¿no? Todos ellos tienen la caja previsional en la provincia, no se ha transferido a ANSES. En la época del mismo, cuando todas las provincias transfirieron a ANSES, aquí se resistió y no se transfirió, por lo tanto tampoco se armonizó, por lo tanto las condiciones de jubilación mismas que se tenían antes. Y bueno, esa caja también incluye la obra social. Lo que hacen es separar la obra social de la caja de jubilaciones, quitarle la autarquía, pasa a ser un ente de gobierno provincial, le quita la representación a los trabajadores que tenían por el voto directo de los afiliados representación en el directorio, por lo cual era la plata de los trabajadores era administrada por los trabajadores, porque el ingreso que tiene el IPAUS en la caja es solo de aportes y contribuciones, o sea, sueldo diferido de los trabajadores. Por lo tanto, lo administraban los trabajadores con un presidente del Ejecutivo, pero que la mayoría conformada del directorio eran trabajadores. Lo
sí.
que sucede ahora es que hacen un cambio radical, donde la mayoría la tiene el Poder Ejecutivo, las decisiones las toma el presidente, que pone el Poder Ejecutivo, o sea, las más atribuciones del presidente, licúan una deuda que tenía el gobierno de más de 28 mil millones de pesos, que estaba establecida en la ley 666, cómo se debía pagar en cuotas mensuales, 51 cuotas mensuales, de las cuales los gobiernos anteriores han pagado solamente 3, cuando deben haber ya pagado alrededor de 100, y esa deuda la vuelven a recalcular con un interés, digamos, irrisorio, y la rebajan a 6.000, 7.000 millones, ¿no?
Uh-huh.
Y lo van a pagar en la medida que surjan
sí.
recursos.
Bien.
Los gobiernos lo que hicieron fue utilizar los ahorros de la caja, una caja, la provincia es nueva, la provincia de los años 90, porque antes era territorio nacional.
Sí, señor.
Y los gobiernos provinciales lo que fueron haciendo es que, como la caja tenía muchos más activos que pasivos, o sea, había menos jubilados que trabajadores que aportaban, una gran capacidad de ahorro. que hacen los distintos gobiernos, van tomando ese dinero que iba quedando de los ahorros de los trabajadores y lo iba utilizando en gestión de gobierno para devolvérselo, o directamente no hacía los aportes y contribuciones, o no contribuciones personales, y la utilizaba para gestión gubernamental y se iba ablandando la deuda. Con estos mecanismos el gobierno lo que hizo fue financiarse los distintos gobiernos, ¿verdad? Sí. Fueron financiándose su gestión de gobierno con la plata de los trabajadores, y hoy el DIPAU se encuentra en una situación en la que necesita esos ahorros para poder pagar las jubilaciones y no los tiene, y lo peor de todo es que tampoco pagan las contribuciones patronales y los aportes en tiempo y forma. Por lo tanto, ahorran financieramente a la caja, la ponen en una situación de crisis, los jubilados hace 3, 4 años que están cobrando escalonadamente y fuera de término. Y con la excusa de que el IPAU está quebrado, que es mentira, porque ellos mismos son los que lo definancian, implementan todo un paquete de leyes, una emergencia previsional, que es mentira, y bueno, le hacen pagar, digamos, al trabajador lo que se robaron ellos, ¿no? Porque es el mismo gobierno que hace 16 años asumió y fue el que más dinero sacó del IPAU, cuando sacó 208 millones de dólares en ese momento, y lo utilizó para préstamos personales, sí, a sola firma a los amigos del poder.
Bien.
Eso básicamente, en un contexto de inflación, sí, en el que las paritarias no dan ningún tipo de aumento, por lo tanto, bueno, la situación es complicada, y bueno, hubo un momento de mucha tensión el 12 de abril para los fueguinos, un día muy, muy, muy sentido, porque se reconmemora el asesinato de Víctor Choque, que fue uno de los primeros muertos en democracia en Semana Santa aquí en Tierra del Fuego, cuando ocurrió el desalojo de Continental Fueguina, en el año 95, y bueno, ese mismo día hubo un incidente en el que el gobierno de Rosana Bertone envió una fuerza de choque liderada por la dirigencia del sindicato de camioneros, claro, a romper el piquete, a romper la huelga. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Bueno, a la vez se han conseguido juntar 20.000 firmas de iniciativa popular, algo que tiene la constitución provincial aquí, donde uno puede presentar en legislatura un proyecto acompañado por el 10% del padrón. Lo hemos superado, porque el 10% serían 9.000 y pico de firmas, hemos llegado a más de 20.000 firmas.
Sí.
Y cosa que los legisladores, o sea, el bloque de Frente para la Victoria tiene la mayoría de 8 legisladores solo con 14.000 votos. Solo conseguimos 20.000 firmas,
sí,
presentando un proyecto de derogación de esas leyes. Eso está en la justicia, porque al juez se le ocurrió que no era viable la iniciativa popular porque no estaba reglamentada, así que, bueno, hay una apelación, eso está frenado en la justicia, pero a la vez también está presentado en la legislatura. Eso es más o menos el panorama.
Bueno, ahí está. Y simplemente, ¿en qué instancia nos encontramos en este momento? ¿Ha sido lo suficientemente claro? Estamos hablando con Javier Mastrocolo, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina. ¿En qué instancia nos encontramos? Digo, ¿hay alguna negociación política? Bueno, uno descree un poco de que las soluciones vengan del lado de los fallos judiciales, ¿no? Porque evidentemente se trata de algo eminentemente político. Digo, ¿qué, como para terminar de presentar este panorama, qué instancias de diálogo o de equilibrio de fuerzas se está dando, Mastrocolo?
Mira, nosotros tuvimos una reunión el mismo primero de marzo, cuando se iniciaron las sesiones legislativas ordinarias, que fuimos a manifestarnos todos los gremios estatales. Que ocurrió algo inédito, porque un gobierno que recién asumía normalmente desborda el lugar con sus militantes, y esta vez éramos más los que íbamos a pedir la derogación de leyes que los que iban a apoyar al gobierno. Pero más allá de eso, lo que conseguimos ese día fue que nos dieran para el día 2 una reunión con el jefe de bloque del Frente para la Victoria y los legisladores de ese bloque. También se sumó se iba a sumar un legislador del bloque radical. Fuimos a la legislatura ese día, tuvimos esa reunión, no se pudo avanzar porque ellos estaban en una posición muy muy cerrada en derogar las leyes, ni siquiera modificarlas, y dijeron que iban, eran pocos los legisladores que estaban, les pedimos que estuvieran todos, dijeron que los iban a ir a buscar y no volvieron más, quedamos los dirigentes de todas las organizaciones estatales ahí en el edificio de la legislatura esperándolos, y bueno, estuvimos 2 días y medio esperándolos y no volvieron. Afuera se empezó a juntar gente, se hicieron acampes, y ahí surgió lo que es la unión de gremios y jubilados estatales, donde por primera vez en la historia sindical de Tierra del Fuego, todos los gremios estatales se han unido y han conformado, digamos, una especie de frente gremial y de jubilados para este conflicto, ¿no? Bueno. Son más de 23 las organizaciones, están todas, excepto, qué sé yo, UPCN, que siempre fue, digamos, oficialista, y pase quien pase por el gobierno, ¿no? Pero, digamos, todos los municipales, todos los entes descentralizados de obras sanitarias, de energía, del IPRA, o sea, de todos los entes descentralizados, todo gobierno, ATE, docentes, todos los sindicatos están ahí conformando, se hacen reuniones, conformando esta unión, se hacen reuniones de secretarios generales y asambleas muy masivas, movilizaciones también muy masivas, donde se van definiendo los pasos a seguir. Hoy por hoy, esa fue la reunión que tuvimos con los legisladores del Frente para la Victoria, y ya pasaron 50 días y no nos pudimos volver a juntar con ellos. Se han negado todo el tiempo, no sabemos ni siquiera dónde están, no van a la legislatura hace 50 días. Sí tuvimos algunas reuniones con los legisladores de la UCR y del MOPOF, donde intentamos avanzar en algunos proyectos de modificación de las leyes, ya que no, el no rotundo a la derogación era muy fuerte, y dijimos, bueno, a ver, vamos a ir artículo por artículo analizando el paquete de leyes para ver qué artículos vulneran derechos, porque nosotros lo que dijimos es, nosotros queremos recuperar los derechos que teníamos antes del 8 de enero, no es que queremos derogar ni cambiar la política, sino simplemente mantener los derechos. Si hay artículos que favorecen al IPA, favorecen a la caja de jubilaciones, no los queremos derogar, ¿no? Así que hubo todo un trabajo, una semana que estuvimos reunidos con los legisladores, pero tampoco se pudo avanzar mucho, porque más allá que también tenían una postura bastante rígida en algunos puntos, también estaba la excusa de que ellos tampoco eran mayoría y que no sabían si esto iba a prosperar. Bien. Así que bueno, se sigue tratando, intentando por todos los medios de buscar una mesa de diálogo.
Pero por el momento no están dadas las condiciones.
No. Y desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, hemos tenido 2 reuniones con el ministro de gobierno.
Y no, y tampoco.
No prosperaron, fue la misma tesitura. Incluso luego el juez laboral, sí, a pedido nuestro,
muy bien,
se ofreció como mediador, ¿no? Pero fuera de su postura como juez, digamos, como mediador.
Claro.
Y convocó una reunión y tampoco funcionó.